Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En los últimos dos días ha estallado en España un escándalo al que ya llaman el Watergate del presidente Pedro Sánchez. ¿En qué consiste?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció ayer el apoyo de López Obrador, que también criticó a Estados Unidos. ¿Qué está pasando?
Una votación el miércoles en la Cámara de Estados Unidos ha puesto a pensar sobre el futuro de la agenda legislativa de Donald Trump. ¿Por qué?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es viernes 5 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Esta semana ha crecido en España un escándalo monumental que salpica al Partido Socialista, el PSOE, y que puede afectar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el poder desde 2018 y líder de ese grupo político. La protagonista tiene nombre propio, Leire Díez.
Leire Díez, una mujer que en algún momento ocupó cargos en la administración de Correos, está acusada de ser la pieza clave de una trama que buscaba desprestigiar a jueces, policías, fiscales y testigos que pudieran perjudicar a Sánchez y a su partido.
El miércoles y ayer se han conocido partes del sumario. Dicen que la trama empezó en abril de 2024, cuando la justicia abrió una investigación por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. Él se ausentó 5 largos días para pensar si seguía como presidente. Luego habló.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
Begoña Gómez no es la única parienta de Pedro Sánchez que figura en el caso de Leire Díez. También aparece David Sánchez, hermano del mandatario. Hay una investigación para establecer si fue nombrado en un cargo en Extremadura gracias a un tráfico de influencias.
Otra cosa que queda clara en el sumario es que Leire Díez era próxima a Santos Cerdán, exalto cargo del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, cercano a Pedro Sánchez y hoy imputado. También figura ahí José Luis Ábalos, exministro de Sánchez, ahora en la cárcel por corrupción.
¿Qué es exactamente lo que está pasando y en qué consiste todo este caso alrededor de Leire Díez? Hablamos ayer aquí en Madrid con Miguel Rodríguez, periodista dedicado a la información política en Onda Cero Radio.
Desde hace tiempo son varios los casos de corrupción que sacuden al gobierno de Pedro Sánchez, pero lo cierto es que este caso es diferente. Aquí ya no se investiga si hubo corrupción, sino si se utilizó el poder para tapar la corrupción. Si se utilizaron los instrumentos del Estado para frenar las investigaciones de esta corrupción. En Madrid ya se habla del caso Leire como el Watergate particular del presidente Sánchez. Porque al leer el sumario, las conclusiones preliminares indican que Leire intentó frenar todas las investigaciones por corrupción que afectaban al gobierno o a la familia del presidente. Estos son casos que han terminado con altos cargos del gobierno en la cárcel, como un ministro, y que han llevado a estar acusados al hermano y la mujer del presidente. Dicen los investigadores que Leire participó en una trama que tenía como objetivo buscarle trapos sucios, información comprometedora, a todas las personas que investigaban estos casos, ya sean periodistas, agentes de la Guardia Civil, fiscales o los mismos jueces. El objetivo era desacreditarlos, usar esta información para extorsionarlos y apartarlos de las causas. Pero a quien le interesaba mucho Leire, a Leire le interesaba muchísimo una persona, que es el teniente coronel Balas, es el jefe anticorrupción. Leire ofrecía tratos a la gente, con el Estado, si le daba algún tipo de información sobre balas. Un tipo de información que le pudiera servir para luego extorsionarle. El problema es que uno de estos hombres con los que se reunió la grabó mientras hablaba y entonces saltó el escándalo.
Yo soy de abreviar mucho esto. Necesito balas.
En ese momento Leire dijo que no trabajaba para el PSOE, que ella trabajaba pues en hacer un trabajo de investigación periodística y que tenía que actuar un poco, tenía que hacer un poco de teatro. Pero los investigadores de este caso dicen que no, que efectivamente Leire estaba trabajando para el PSOE y que además en el PSOE había una estructura financiada con fondos del partido para organizarse y buscar proteger al presidente Sánchez. Además, el caso se ha agravado bastante en las últimas horas porque se han confirmado reuniones de Leire con la directora general de la Guardia Civil. Dicen los investigadores que después de estas reuniones se abrieron varios expedientes a los agentes que estaban investigando los casos que afectaban al gobierno y a la familia del presidente. Y ya son varios los guardias civiles que denuncian presiones de altos mandos para frenar las investigaciones. Pero quizá lo más revelador de todo esto, lo más grave del caso, es que Leire no solo ofrecía pactos con el gobierno, decía que actuaba por orden del GUAN y que el GUAN lo sabía todo. Dicen los investigadores que el GUAN, este hombre que lo sabía todo, no puede ser otro que el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Crece la tensión entre Estados Unidos y México. La temperatura subió el 21 de abril, cuando se supo que dos hombres que murieron en un automóvil que cayó por un barranco en Chihuahua eran agentes de la CIA. Al parecer, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no estaba enterada.
El asunto se calentó más una semana después, cuando Estados Unidos acusó de colaboración con el narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Rocha milita en Morena, el partido político de Claudia Sheinbaum, que fue fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La tirantez se acentuó el domingo, cuando en un discurso en el Monumento de la Revolución, Sheinbaum acusó de injerencia a Estados Unidos. Por si fuera poco, el miércoles López Obrador la apoyó en una sorpresiva e inusual carta pública. Ayer mismo la presidenta le agradeció.
Y además le agradezco enormemente, de verdad, el apoyo. Y lo que dice de mí, esto es la verdad. ¿Qué quisieran los adversarios? No, pues que nos separáramos.
López Obrador, que le entregó el poder a Claudia Sheinbaum en 2024, dice en su carta pública que desconoce a Donald Trump, que en su primer gobierno fue menos radical, y señala que Estados Unidos quiere debilitar a Morena y favorecer a la derecha mexicana.
En México hay elecciones legislativas dentro de un año, pero ¿cómo entender lo que pasa entre Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y López Obrador? Hablamos ayer con la politóloga Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Juan Carlos, creo que es una situación muy interesante y pues nos muestra, creo que bastante, esa primera carta del presidente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y también la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente López Obrador realmente se ha mantenido pues bastante fuera de la vida pública, como se lo había prometido en su momento. Entonces creo que el hecho de que haya aparecido y tomado una postura tan pública y tan contundente frente a las presiones de Estados Unidos hacia México en el tema de combate al narcotráfico, al crimen organizado, creo que evidencian una genuina preocupación por cómo esa política y esa presión estadounidense está, pues por un lado, evidenciando los nexos que la política mexicana desde hace muchos años tiene, lamentablemente, con el crimen organizado, pero también pues está llegando al círculo cercano del expresidente López Obrador y está pues también debilitando ese mito fundacional de un partido que se construyó desde una promesa de honestidad, ¿no? De ser un partido libre de corrupción, libre de vínculos negativos. Creo que la presidenta Sheinbaum, con su agradecimiento hacia el expresidente López Obrador por la carta, pues por un lado es reflejo de la necesidad de cerrar filas al interior del partido, de cerrar filas Texas, justo con su líder moral, con su líder fundacional, López Obrador, y también de alguna manera esa necesidad de cuidar el mito fundacional de Morena, y más de cara a las elecciones que vienen muy pronto y donde parece ser que el contexto político podría volverse un poco más complicado para Morena. También creo que el tema de injerencionismo, esa colaboración con Estados Unidos en materia del combate al narcotráfico, al menos discursivamente, se está volviendo una especie de eje de contraste entre el oficialismo y la oposición, y seguramente lo vamos a ver explotado bastante durante la campaña de 2027.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
El miércoles, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se produjo una votación que pone a pensar sobre el futuro de los proyectos que quiere presentarle al Congreso en Washington el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Lo que se sometía a la consideración de los representantes era un proyecto de resolución que le ordena a Trump pedirle el visto bueno al Congreso en caso de que el presidente quiera seguir con la guerra en Irán. El proyecto fue aprobado por 215 votos a favor y 208 en contra.
On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
La razón por la cual el Congreso puede ordenarle eso al presidente tiene que ver con la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Según esa ley, el presidente necesita la aprobación legislativa para seguir con un conflicto armado que lleve más de 90 días. El de Irán empezó el 28 de febrero.
Lo curioso es que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en Washington, el Partido Republicano, que es el de Trump, tiene mayorías. No muy amplias, pero mayorías al fin y al cabo. Eso puede cambiar en noviembre, cuando se eligen toda la Cámara y un tercio del Senado.
¿Qué significado tiene la votación el miércoles de ese proyecto de ley en Washington y qué puede pasar de ahora en adelante? Hablamos ayer en esa ciudad con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, este es un golpe político al presidente Trump, aunque de momento solo simbólico, pero importante por dos razones. Primero, porque viene en parte de su propio partido. La Cámara de Representantes consiguió aprobar esa resolución para frenar la guerra en Irán por primera vez, después de tres intentos fallidos. A la cuarta salió adelante esta semana debido a que cuatro congresistas republicanos se unieron a los demócratas. Ojo, esa resolución aún deberá después ser aprobada en una votación final en el Senado, algo más complicado, no imposible, pero complicado, y si eso sucediera, después quizás el presidente Trump podría usar su poder de veto para bloquearla. Por eso aquí en Washington se considera una medida de momento simbólica, pero que deja claro el malestar creciente en el Congreso, también entre algunos conservadores, con una guerra que Trump les dijo terminaría en unas pocas semanas y que ha pasado factura económica ya, con subidas en los precios, especialmente de la gasolina. Todo esto en año de elecciones legislativas aquí en Estados Unidos. Y este conflicto no es el único motivo de tensiones. Esa es la segunda razón. Hay cada vez más voces republicanas que muestran críticas con parte de la agenda del presidente Trump. No estamos hablando de muchos, que quede muy claro. Son 4, 5 o 6 congresistas o senadores, pero como las mayorías de los republicanos en las dos cámaras son muy ajustadas, pues con que haya unos cuantos que voten con los demócratas, ya pueden darle un revés a la agenda del presidente, como vimos en esa resolución de Irán y también con las críticas conservadoras recientes a un fondo millonario destinado a compensar a aquellos aliados de Trump que fueron investigados por gobiernos anteriores, algo que recibió tantas críticas, además de problemas legales, que la Casa Blanca tuvo que dar marcha atrás, al menos de momento. Y a esto se suman otras quejas por el gasto de la construcción de un salón de baile a petición de Trump en la Casa Blanca y otras diferentes cuestiones presupuestarias. La pregunta es si seguiremos viendo esta tendencia, porque algunos de esos republicanos críticos han perdido ya las primarias en sus estados precisamente tras sus batallas con Trump. Así que ahora ya no tienen nada que perder. Son pocos, insisto, pero suficientes en las votaciones, al menos para emitir un regaño simbólico legislativo a los planes ejecutivos del presidente, a quien hemos visto muy enfadado, llamando a estos conservadores antipatriotas, según Donald Trump.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Aquí en Colombia, Gustavo Petro, que debe entregar la presidencia el 7 de agosto, dijo ayer que no buscará la convocatoria de una asamblea constituyente, algo que ha propuesto en las últimas semanas, pese a haber dicho lo contrario tiempo atrás. Por su parte, Iván Cepeda, candidato petrista, que el 21 de junio se disputa la presidencia con el derechista Abelardo de la Espriella, que lo superó en la primera vuelta del domingo, dijo que el comité que recogía firmas en favor de una constituyente suspendió el proceso y explicó por qué ese comité cambió de parecer.
Toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Aida Quilcué e Iván Cepeda.
Dos noticias más de América Latina. La primera es que este domingo, en las elecciones presidenciales en el Perú, se enfrentan Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. La otra noticia es que ayer, cuando le preguntaron por Cuba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, como le gusta hacer una sola cosa a la vez, cuando termine de hacerse cargo de la República Islámica de Irán, hará una breve parada en la isla. Los presentes asumieron que se refería a las tropas estadounidenses.
I like to do one thing at a time, and we'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop on it.
La cineasta iraní Marjan Satrapi, autora de la célebre novela gráfica Persepolis, ha muerto en París, a donde llegó en 1994. Falleció de tristeza más de un año después de la muerte de Matías Ripa, su esposo y el amor de su vida, dijo su familia en un comunicado. En Persepolis, que fue llevada al cine, Satrapi contó su infancia en ese Irán donde acababa de triunfar la Revolución Islámica en 2024, cuando recibió en Oviedo, en España, el premio Princesa de Asturias, dijo esto: los seres humanos son parte de un mismo cuerpo y tienen un mismo origen. Cuando la vida le causa dolor a un miembro, los demás no pueden descansar.
Les hommes font partie du même corps, ils sont issus de la même essence. Si le destin faisait souffrir l'un des membres, les autres n'en auront pas de repos.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.